Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Hola, Tony Padilla, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas.
Vamos a llegar a un Mundial que seguramente ya la gente que nos oye reconoce, o al menos le suena. La gente más joven, evidentemente, la gente que es más mayor seguro que lo tiene muy en mente. Porque la semana pasada acabamos riéndonos y me temo que esta semana no va a ser así. Este es el Mundial más oscuro y lo vamos a empezar por el final, por el 25 de junio de 1978. Estamos en el Monumental de River, estamos en Buenos Aires.
¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡Ingresa el público a la cancha! ¡Intenta la policía que nadie ingrese!
En ese momento, el Monumental es un escenario de júbilo, de locura, lleno de papelitos, con la gente cantando, llorando y gritando por Argentina, que acaba de proclamarse campeona del mundo por primera vez. Se produce una foto inmortal. El fotógrafo es Ricardo Alfieri. Mientras Tarantini y el portero Fillol se abrazan, aparece un hincha sin brazos, Víctor del Áquila, que se hizo famoso, que intenta abrazarlos a los dos. Esa foto se llama El abrazo del alma.
Dentro del estadio, Argentina es una fiesta, pero a 2 kilómetros del estadio está la ESMA, la Escuela Oficial de la Armada. Allí es donde el régimen del general Videla, que controla el aparato del Estado con toda su crudeza, asesina a los opositores, los tortura, y algunos de estos supervivientes recuerdan los cánticos de los hinchas por las calles, camino del estadio, mientras ellos están encerrados allí, y a sus torturadores cantando los goles, gritándoles a la cara, «¡Hemos ganado!».
Los holandeses se niegan a recibir las medallas de subcampeones y se van del estadio en cuanto pueden. Además, se niegan a acudir a la cena recepción de por la noche. Mientras tanto, Videla le está entregando al final del partido la Copa a Daniel Passarella. Y Menotti está orgulloso de haber ganado, aunque luego reconozca que fue usado por el régimen y que lo del poder aprovechándose del deporte es tan antiguo como la humanidad. Todo parecía encaminado a una victoria argentina. Y Giovanni Trapattoni diría unos años después que Argentina no hubiera superado la primera fase si se hubiera jugado en otro país.
Dentro del campo, Argentina sufre. Sufre y mucho. Gana la final solamente en la prórroga con los goles del héroe, el matador Kempes y de Bertoni, después de haber empatado 1-1 en los primeros 90 minutos y de ver cómo los holandeses están a punto de ganar en la recta final del partido con un disparo a la madera. Pero esa Argentina está segura de que va a vencer.
Está tan segura de que va a ganar que si nos fijamos en el momento del pitido inicial, el marcador de la televisión, de la realización del partido, ya señala el 1-0. O sea, en el primer segundo de partido, el marcador de la tele ya señala el 1-0 a favor de Argentina. Antes de eso, el partido está a punto de no celebrarse. Los argentinos protestan en bloque al árbitro por un vendaje que lleva el holandés Van der Kerkhoff y así hablan el jugador holandés, Daniel Passarella, y el árbitro.
No voy a jugar con mi vendaje.
Pero árbitro, no se podés jugar con ese vendaje, no se podés jugar.
No voy a jugar con mi vendaje.
No, por favor, por favor, por favor.
Voy a jugar con mi vendaje.
Usted, por favor, quítese el vendaje, por favor.
¿Qué dice árbitro? ¿Qué dice árbitro?
Es antirreglamentario, no se puede jugar.
Puede jugar sin vendaje.
No,
usted puede jugar sin el vendaje. Háganme el favor.
Siempre igual, los argentinos siempre igual. Trampas, señor árbitro.
No, es muy...
¿Qué cabeza?
Comprenda que es muy peligroso. No puede jugar sin
vamos,
nos vamos, nos vamos.
No contentos con quedarse protestando el vendaje de Van der Kerkhoff, que el jugador holandés había utilizado en los otros partidos del Mundial sin que le dijeran nada, los argentinos, cosa muy suya, salen 5 minutos tarde del terreno de juego haciendo aspirar a los holandeses en medio de un estadio lleno, ondeando las banderas, con los papelitos, cantándole los suyos, juego psicológico puro y duro. Desde el principio, desde que se publica una carta de la prensa argentina, firmada supuestamente por el holandés Rensenbrink, en que teóricamente le cuenta a su hijo que en Argentina la situación no es mala, que no hay dictadura, que las escopetas disparan flores. O sea, puro juego psicológico desde el inicio con una carta que resulta ser, como no, pues falsa.
Las circunstancias en las que Argentina pasa esa final son uno de los episodios más enigmáticos en la historia de los mundiales. En la última jornada del grupo, en la segunda fase, porque de nuevo hay que recordar que en este mundial no hay eliminatorias, ni cuartos ni semifinales antes de la final, hay dos grupos. Pues en ese segundo grupo, Brasil le gana 3-1 a Polonia. Y extrañamente, es la última jornada, se está decidiendo quién pasa a la final, pero Argentina no juega a la misma hora que Brasil, sino que lo hace después y ya sabiendo cuántos goles le hacen falta para poder pasar a esa final de Buenos Aires. Sabe en ese momento que necesita ganar por 4 goles a Perú, cuyo portero de Perú, Ramón Quiroga, es argentino de nacimiento.
Varios jugadores han reconocido después que el general Videla entró en el vestuario y que habló con ellos. Incluso reconocen haber visto a Henry Kissinger, que hasta el año anterior había sido el secretario de Estado norteamericano y que está en Argentina viendo el Mundial, invitado por su amigo Videla. Las teorías van desde el soborno económico a una conspiración política, a la entrega de varios barcos de Argentina al gobierno peruano. O sea, podemos elegir la que queramos. Sea como sea, varios jugadores peruanos reconocerán años después que le pidieron al entrenador que no jugara Quiroga, por eso de que era nacional argentina, y que lo hiciera con el portero suplente. El seleccionador les dice que sí, pero el día del partido cambió de opinión.
Mientras se suceden los partidos de la segunda fase, la previa a la final, las madres y abuelas protestan en la Plaza de Mayo, las madres y abuelas de los desaparecidos, pero la prensa extranjera casi no se hace eco. Y durante la primera fase, la fase anterior, la primera fase del Mundial, por ejemplo, un hombre, uno de los jugadores que sí se solidarizó con la situación de las víctimas, el portero sueco Ronnie Hellström, apoya abiertamente a esas mujeres y las acompaña en una de las marchas que hacían las mujeres.
Los partidos de la Copa del Mundo se ven en blanco y negro en la televisión argentina, pero la señal para el extranjero se produce en color, una extraña analogía de la situación del país. Los mensajes de la organización del Mundial son de búsqueda de paz, de concordia, pero la realidad, como suele suceder, es mucho más cruda.
En la primera fase participa España, en esa primera fase del Mundial, después de haber eliminado a Yugoslavia en la ronda previa, y España en esa primera fase del Mundial queda eliminada y empieza mal, ya perdiendo con Austria en el estadio de Vélez, en Buenos Aires, por 2-1. A pesar del golazo de nuestro comentarista Dani, nuestro comentarista del Atleti de Bilbao, marca un golazo que no vale para nada. Al final no sirve para que España se pueda clasificar después. Y el Mundial empieza, el partido inaugural, es un feo empate a 0 entre la República Federal de Alemania y Polonia, después de que Videla abra el torneo haciendo una falsa llamada a la concordia.
Este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos, para todo el mundo y para todos los hombres del mundo.
Antes del torneo hay varios intentos de boicot por parte de varias selecciones, protestando por la situación que vive Argentina, como la misma Holanda, como Francia, aunque al final estos intentos quedan en nada. Sí que hay jugadores que toman la decisión personal de no jugar la Copa del Mundo, como el alemán Paul Breitner o como el mismo argentino Jorge Carrascosa. Es más, durante mucho tiempo se pensó que Johan Cruyff también había faltado a la cita argentina por ese mismo motivo, pero casi 30 años después se supo la verdad.
¿Quién es? Regalo para Johan.
Por favor,
quieta, no se mueva. No se mueva. ¿Dónde está Johan?
¡Johan!
No se mueva, no grites.
Por favor. Tranquilo, tranquilo.
Deja
a mi mujer, deja a mi mujer, por favor. Tranquilo, tranquilo.
Es un secuestro, no se mueva.
Tranquilo. Deje a mi mujer y mi hijo, por favor.
Calle a ese niño.
Tranquilo, deja a mi mujer y tranquilo. Haré lo que diga.
¿Dónde va?
Haré lo que diga.
¡Ayuda! ¡Quieren matar a Johan!
El intento de secuestro de Johan Cruyff, que la estrella del fútbol holandés y del fútbol mundial reconoció 30 años después de eso que había sido lo que le había marcado y que tuvo buena parte de responsabilidad de que no estuviera en este Mundial del 78. Esta triste historia, Joseba, termina por donde empieza el origen de la politización y de la oscuridad de este Mundial. Es decir, el 24 de marzo de 1976, dos años antes del torneo, cuando empieza el proceso de reorganización nacional en Argentina, o lo que es lo mismo, la dictadura militar. Ante las protestas, la FIFA decide mantener la sede. Argentina ya había sido elegida como sede muchos años antes. Y a pesar de los goles de Kempes, del liderazgo de Pasarela, de los quiebros de Ardiles, el Mundial del 78 va a ser para siempre el Mundial más oscuro de la historia. Por
ya hemos analizado muchos mundiales en los que las connotaciones que tenía la disputa del campeonato del mundo pues eran casi mayores, ¿no?, que las propiamente futbolísticas, y este es uno de los casos, desde luego,
si no el peor,
efectivamente.
El más crudo, el peor.
El de Mussolini en 34 y este, sin duda.
También es verdad. En fin, próxima estación.
Mundial 82, Naranjito. ¿Dónde fue?
Naranjito.
Vamos a escuchar.
Aupa selección con bombos y banderas, te apoya la afición. ¿Os acordáis de aquella canción?
Sí, hombre, por supuesto. Y del anuncio del Corte Inglés.
Ey, ese no.
Con los jugadores españoles
vestidos
de traje.
Arconada, ¿no te acuerdas de eso? Saltando, ¿no?, parando el balón.
Sí, sí, hombre, sí. Es otra imagen mítica de ese Mundial del 82. Vamos a escuchar musiquita española del 80, ¿eh? De los 80.
¿Por dónde irán los tiros?
Cuidadín.
Adiós, Fernando, hasta el miércoles.
Adiós, Josep.
Adiós, Tori, un abrazo. Gracias. Chao. Não posso permitir aquele azul. Não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Joseba Larrañaga, Manolo Lama e Paco González. El partido de las 12. COPE, estar informado.